4:32 de la mañana. Cambiamos de sintonía, cambiamos de ritmo y hablamos de ciencia. Yo no sé si a Javier Novo se lo habrán dicho alguna vez, pero a mí ya me han comentado que esto suena a música de entramos en un laboratorio. Javier Novo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
No sé si te lo han dicho nunca, pero...
No, al entrar en los laboratorios no.
No hay música. Nada,
no. Esto es como... Bueno, a veces está la radio puesta y cosas.
Pero poco más. Esto es como cuando los médicos ven series médicas o relacionadas con los hospitales y te dicen aquello de pero si nunca hemos tenido megafonía, si nunca nos han llamado por una megafonía, ¿no? Esto es tremendo. Pero oye, ¿qué le vamos a hacer? La música nos inspira, ¿no? Y asociamos imágenes mentales.
Sí, eso ayuda, pues ya está, nos metemos en un laboratorio.
Exactamente. Para... Bueno, nos metemos además en muchos laboratorios, ¿eh? Gracias al trabajo que realizas en el blog de acienciacierta.com. Recogiendo pues las principales informaciones científicas publicadas en prestigiosas revistas y luego cada 15 noches te pasas por aquí para contarnos algunas de ellas. El resto, como siempre, se pueden leer en acienciacierta.com y hago la pausa para que los oyentes recuerden que el 100 es con numeritos. Bueno, pues con Javier Novo, profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra y autor de ese blog de A Ciencia Cierta, vamos a hablar en los próximos minutos, hasta que lleguen las 5 de la mañana, de todas las cuestiones, o de algunas de ellas, que has ido publicando en estas dos semanas. Y eso que has tenido un día de fiesta, ¿no? Que sí, tú sí has tenido fiesta, que nosotros no tuvimos.
Sí, en Navarra era festivo.
Eso es. Bueno, pues nada, que nosotros aquí estamos desde el domingo por la noche dando el callo. Así que te llevamos...
Un fin de semana normal.
Ni puente, ni acueducto, ni nada por el estilo. Bueno, pues hoy vamos a hablar, Javier, en primer lugar de un tema que yo creo ya hemos tratado tangencialmente, porque hemos hablado de trasplantes y de la posibilidad incluso de que a partir de las células madre, en un momento dado, se puedan generar tejidos que deriven incluso en órganos. Pero hoy vamos a hablar más en concreto de la materia... Yo creo que más preocupa tanto a los enfermos como a los médicos especializados. Y es el asunto del rechazo. Javier, ¿cuántas veces hemos oído, verdad? Ha ido todo bien y de repente se tuerce porque el organismo identifica que ese órgano no es suyo.
Claro. Lo ha rechazado. Bueno, esto es una cosa que se sabe mucho. Por eso siempre se buscan los trasplantes donantes que sean compatibles con el que va a recibir el trasplante. ¿No? Les hacen pruebas de sangre, unas cosas que se llaman pruebas cruzadas, tienen que ser del mismo grupo sanguíneo, etcétera. La idea es buscar alguien que sea genéticamente o inmunológicamente lo más parecido para que precisamente no se produzca ese rechazo.
En algunos casos se buscan incluso familiares, ¿no?
O familiares, claro. Exactamente, sí. Sí, en algunos casos depende del órgano que se trasplante, pues tiene que ser en algunos casos mucho más parecido el donante y el receptor que en otros, ¿no? Bueno, y esto es así por el famoso sistema inmunológico. También hemos hablado así algunas veces, pero la verdad es que es un asunto fascinante porque hay pues todas las células que hay por ahí, bueno, en la sangre y en los distintos tejidos que detectan que hay algo extraño, empiezan a enviar señales, entonces llegan otras células que las atacan y tal. Es una maravilla, la verdad. Y además nos protege de todo lo que es ajeno a nosotros, ¿no?
De hecho, y esto vamos a hacer un inciso porque igual hay gente que ahora se lo está preguntando y no ha leído sobre el asunto. De hecho, las células cancerígenas no son identificadas como ajenas porque, digamos, parten de nuestras propias células, ¿no? Claro. Son una mutación de nuestras propias células, de ahí que el sistema inmunológico no interprete que son invasores.
Claro. Sí. En teoría, bueno, eso es una de las grandes líneas de actuación contra el cáncer también, que se está intentando ver cómo potenciar el propio sistema inmune para que reconozca, porque sí que las células tumorales, claro, como cambian tanto, a veces sí que ponen en su superficie una molécula distinta o nueva, ¿no? Pero se suelen escapar, también tienen a su vez otros mecanismos para ocultarse, digamos. Entonces hay una línea muy interesante de actuación contra el cáncer que va por ahí, por intentar que sea el sistema inmune del propio sujeto, del enfermo de cáncer, el que rechace al tumor, ¿no?
Bueno, pero bueno, estamos hablando del sistema inmune, en concreto de su papel en los trasplantes.
Entonces ese es el tema, que aunque los donantes y los receptores sean, pues esto, compatibles, etcétera, siempre hay que, habitualmente hay que dar medicación para suprimir o deprimir un poco el sistema inmune del individuo que recibe el trasplante, de manera que no ataque al órgano trasplantado.
Claro que esto deja también un poquito desprotegidos, ¿no?, para otras cosas los
sistemas
inmunes.
Sí, son fármacos, aquí yo les llamo antirrechazo para que se entienda un poco la idea, pero bueno, son inmunosupresores, es un poco el nombre técnico. Tienen bastantes efectos secundarios, efectivamente te hacen más susceptible a infecciones, porque claro, lógicamente si tu sistema inmune está deprimido, pues puedes coger infecciones que habitualmente no cogerías.
Claro.
Y luego tienen otros efectos secundarios, los tienes que tomar, bueno, de por vida. Entonces, bueno, ahí hay una gran búsqueda de a ver cómo podemos conseguir hacer trasplantes sin necesidad de dar estos fármacos contra que deprime el sistema inmune. Bueno, entonces aquí salió este artículo, que salió en una revista así muy buena, muy de mucho prestigio, de unos señores de un centro de trasplantes que ya llevaban muchos años dándole vueltas a todo esto.
En Kentucky, ¿verdad?
Esto está en la Universidad de Kentucky, sí. Y aunque es un grupo también de esto multicéntrico, ¿no?, de distintos sitios, pero vamos, básicamente el investigador principal, o la investigadora principal en este caso, está allí. Y entonces han diseñado una especie de protocolo que es bastante curioso, en el que para trasplantes de riñón en concreto, que lo que hacen es combinar primero un trasplante de médula ósea y después el trasplante de riñón. El mismo donante que le va a dar el riñón también le dona un poco de médula ósea. La médula ósea, bueno, esto lo explico así un poco para que no queden dudas, porque a veces la gente confunde la médula ósea con la médula espinal.
Y no es lo mismo, ni mucho menos.
Esta proyección del cerebro que baja por la espina dorsal, ¿no? Eso es la médula espinal, pero la médula ósea es un liquidillo que hay dentro de los huesos largos, sobre todo, ¿no? El fémur, y que es donde se produce todas las células de la sangre. Están ahí las células madre, que habitualmente producen todas las células de la sangre. Entonces, y también produce, lógicamente, las células que después van a provocar la respuesta inmune. Entonces, bueno, estos señores lo que hacen es coger un poco les trasplantan el riñón de un donante a un receptor, ¿no? El receptor recibe un poco de quimioterapia y de radioterapia antes, y esto lo que hace es quitarle su propia médula ósea. De manera que se queda, pues eso, sin capacidad de fabricar el sangre, ¿no? Sangre nueva, sin las células madre estas que fabrican su sangre. Se le pone el riñón del donante y después se le pone también la médula ósea del donante. Una médula ósea que habían tratado un poco en el laboratorio, había estado creciendo y la habían estado enriqueciendo en unas células especiales que ellos les llaman células facilitadoras, pero bueno, son como unas células madre, ¿no? De manera que ahora el receptor tiene la médula ósea del donante y ha recibido el riñón de ese mismo donante. Y entonces lo que han visto es, les empiezan a dar los fármacos estos inmunosupresores, los fármacos antirrechazo como siempre, pero van bajando la dosis, de manera que un año después del trasplante ya dejan de tomar totalmente estos fármacos y los enfermos, los pacientes que habían sido tratados, trasplantados, ya no rechazan ese riñón.
Incluso de quienes han podido verse, digamos, se les ha podido retirar estos fármacos inmunosupresores, cinco de los ocho, digamos, es la cifra que recoges en el artículo, y de esos cinco, cuatro habían recibido riñones que no eran, digamos, totalmente compatibles.
Porque también estaban viendo ya no solo si podían quitar los fármacos inmunosupresores, sino también esto funcionaría en casos en los que no has encontrado un donante óptimo, digamos, muy buen, muy compatible. Entonces, en estos casos en los que es más probable que al final vaya a haber rechazo, a ver qué pasaba y si también conseguían quitar los fármacos inmunosupresores y no sucedía nada. Y de hecho, pues de los cinco éxitos que tuvieron, en 4 eran de este tipo, de incluso que eran riñones menos compatibles, ¿no? Uh-huh. Y que incluso en esos casos conseguían quitar los inmunosupresores y no había rechazo.
No deja de ser curioso, porque al final, digamos que completas ese trasplante del órgano que necesitas trasplantar con otro de esa médula, que de alguna forma, digamos, acoge, ¿no?, al nuevo órgano, porque viene del mismo donante. Es como, claro, si tú te vas a otro piso y dices, pues este ya no es mi piso. Bueno, pues no te preocupes, que te llevo la alfombra para que te sientas un poquito ya, en casa, ¿no?
Sí, es una cosa curiosa. Claro, como lo que podría haber atacado ese riñón era precisamente las células...
De la médula del receptor. Claro,
del
claro,
receptor,
claro.
Pero como se la has quitado y se la has cambiado por la del mismo donante, uh-huh. Bueno, entonces, esto, hombre, no es fácil, ¿eh? La verdad es que esto es un avance bastante significativo.
Sí, sí.
Claro, es un primer ensayo clínico con 8 personas. Como siempre, pues hay que hacer ensayos mucho más amplios, ver cuánto dura realmente esto, el efecto. Aunque hay uno de los que participaron en el estudio, que lleva ya 9 años sin tomar uh-huh. fármacos inmunosupresores, o sea que...
Está muy bien.
Se ve que... Pero bueno, hay que verlo con más cuidado, con más detalle. Pero desde luego es un avance bastante bastante impresionante en todo este campo, uh-huh. porque conseguir esto no es nada fácil. Uh-huh. Entonces todo está en el... ¿Qué le hacen exactamente a la médula ósea esa cuando la cultivan en el laboratorio y la enriquecen estas células madre especiales? Uh-huh. Eso es un poquito secreto, porque la señora esa, la principal investigadora de este trabajo, además, ahora, bueno, tiene una empresa, ha montado una empresa precisamente que va a vender un poco esta tecnología.
A ver si va a ser como la fórmula de la Coca-Cola, Javier, después de que hemos conseguido el ladrillito ese del que siempre hablamos.
Bueno, en principio está publicado, o sea que eso es,
bueno.
Eso es claro, es transparente. Pero bueno, a ver cómo esto va evolucionando.
Bueno.
También tiene una ventaja o una posible aplicación, que sería precisamente en los trasplantes de médula ósea. La médula ósea se trasplanta también por otros motivos.
Por ejemplo, leucemias y demás, ¿no?
Leucemias, uh-huh. Pues claro, le tienes que quitar toda la médula ósea, que es donde se produce la leucemia, y ponerle la de un donante. Estos tienen que ser muy parecidos, estos uh-huh. donantes. Y muchas veces en este tipo de trasplantes el rechazo es al revés, o sea, no es el que recibe la médula, o sea, el que la rechaza, sino que es la médula que te ponen la que te rechaza a ti.
La que dice, esto yo no soy de este, ¿no?
Exactamente, yeah. Y ataca al esto se llama enfermedad del injerto, del trasplante contra el receptor, digamos.
Qué curioso.
Sí, 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 además esta es devastadora, porque es claro, es una enfermedad terrible.
Claro.
Y bueno, a lo mejor también se está viendo si este mismo protocolo de enriquecer con estas células madre, etcétera, podría servir para evitar este tipo de problemas en estos otros trasplantes.
Bueno,
pero
pues
bueno, esto es algo habrá que ver un poco con más calma, con más tiempo.
Y a ver cómo nos deja la fórmula, ¿no?, esta investigadora.
Y a ver nos deja la fórmula para todos, sí.
Bueno, pues esta era una de las noticias, la primera de las que íbamos a atacar, así en plan sistema inmune, íbamos a atacar en la noche de hoy. Y vamos a adentrarnos ahora en un tema que a ti, ya lo hemos comentado más de una vez, a ti te gusta especialmente, es el ADN, esto del ácido desoxirribonucleico. Lo estoy diciendo de memoria, pero no sé si lo he dicho bien.
Perfecto,
vale, bien.
Lo has dicho
de acuerdo.
Perfecto.
De acuerdo.
Hombre, lógico que me guste, porque es mi tema.
Por
¿no?
eso te digo, es lo tuyo.
Lo que me da de comer, pero además es mi gran pasión. O sea que...
Así que nos metemos de nuevo en terrenos del genoma. Y tenemos por ahí, es curioso, porque recogías un par de artículos relacionando las cuestiones del genoma, y la primera tenía que ver con Otzi, este hombre del hielo que se encontraron momificado, pero momificado por frío,
claro.
En el Tirol hace casi 20 años, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues este, claro, sí, es esta momia, pero lógicamente estaba en, bueno, es una en un estado excepcional de conservación, lógicamente, claro.
Sí, sí, estaba congelada. Calito. Eso es.
Y probablemente sea uno de los cadáveres más estudiados del mundo, ¿no? Porque le han hecho, bueno, todo tipo de análisis, de estudios, tenía un flechado, o sea, había muerto por lo visto por una flecha o por una uh-huh. lanza o algo.
Y tiene 5.300 años, casi nada.
5.300 años, sí, sí. Y entonces ahora lo que han hecho es secuenciar el genoma. Y entonces, pues claro, de ahí sacas muchísima más información de la que te da, pues, mirarle un poco, ¿no?, la piel, los huesos y estas cosas. Uh-huh. Y por eso lo comentaba aquí. Hay un par de artículos en este sentido, sobre todo para ver esto, cómo de la lectura del genoma, pues, se puede llegar a conocer muchas cosas de una especie o de un individuo, como uh-huh. es en este caso.
Por ejemplo, de Ochi han descubierto, bueno, el color de los ojos.
El color de los ojos.
El tipo de grupo, el grupo sanguíneo. Uh-huh. Y luego han dicho, a ver un momento, que vamos a mezclar estas cosas, vamos a ver dónde se dan en Europa, y resulta que lo han encontrado solamente entre los habitantes de Cerdeña, que sí. pilla un poquito lejos del Tirol.
Sí, sí, sí. Esto, bueno, estudiando distintas regiones del genoma, se pueden hacer estudios de este tipo de poblaciones, puedes ver las poblaciones existentes hoy en día en Europa donde están esas mismas variantes, digamos, ¿no? Y entonces se ha visto, curiosamente, que tiene algunas variantes que solo existen hoy en día en la isla esta de Cerdeña. Y esto ha hecho pensar, bueno, se pueden dar distintas explicaciones, pero la que más han favorecido así los investigadores es que probablemente este era un grupo bastante extendido así en Europa, por hacia el sur de Europa, y que quizás después desapareció en lo que es en el continente, y al final quedaría solo allí en Cerdeña esas los restos de estas poblaciones. Uh-huh. Pero bueno, tenía también intolerancia a la lactosa. Esto me hizo gracia una vez leer en Twitter un comentario de estos, ya no sé de qué, pero sobre esta noticia precisamente que comentaba alguien. Pues resulta ahora que el cadáver del Tirol tenía intolerancia a la lactosa. Vaya, como todos los de mi familia.
O sea, alguien quería ser también familia de Ochi, ¿eh?
Sí, claro, decía, no, en mi casa también la tienen todos, o sea que...
Igual venía de Cerdeña, bueno. vete tú a saber.
O sea, no, ya, la intolerancia a la lactosa era mucho más frecuente hace 5.300 años que ahora, claro, porque es un rasgo muy interesante esto que hemos ido adquiriendo con el tiempo, claro, desde que empezamos a domesticar a los animales y a consumir leche.
Claro, nos hicimos tolerantes a productos que antes no consumíamos.
Claro, uh-huh. Tolerantes.
Bueno, ojalá nos hiciéramos más tolerantes, ¿eh? También es verdad,
sí,
Javier. A muchas otras cosas, exacto. Y relacionado con esto del genoma y del ADN, tenemos otra noticia en acienciacierta.com, recogida también en este epígrafe, historias escondidas en el ADN, así se titula el post. Hablando de los neandertales, que claro, sí. Todos habíamos oído alguna vez en clases de historia y demás, que hombre, que los neandertales, como eran un poquito menos hábiles y eran un poquito menos altos y eran un poquito menos guapos que el Homo sapiens, el hombre de Cro-Magnon se los acabó no cargando, sino que el hombre de Cro-Magnon lo tenía todo para sobrevivir y el neandertal se vino abajo. Claro, es lo que nos habían contado.
Un poco torpes, ¿no?
Eso es, eso es.
Hay muchísima discusión aquí entre los expertos, pero hay este artículo que ha aparecido ahora, hombre, pone un poco en duda esto, que hubiera sido la llegada de el Homo sapiens moderno, ¿no?, el Cro-Magnon, el que al final terminara con los neandertales que se habían refugiado en determinadas zonas del sur de Europa, sobre todo. Y esto es también por un estudio genético. Se estudiaron pues muestras de 13 neandertales así de distintos sitios, de Europa y de otras partes del mundo, bueno, de Asia, y bueno, al final de todos estos estudios genéticos lo que se vio es como que había habido un cuello de botella, una especie de reducción de la población de neandertales, llegando casi a la extinción, pues bastantes miles de años antes de que llegara el Homo sapiens a Europa.
Anda.
Sí, hace unos 50.000 años más o menos.
Y el Homo sapiens es de hace 35.000. más o menos.
La llegada a Europa, sí, digamos, uh-huh. salió la salida de allá de África, es hace unos 60.000. Se piensa que allí, en lo que es ahora Arabia, más o menos, pudieron coexistir neandertales que hubiese por allí y los Homo sapiens al salir, porque hay un pequeño porcentaje de esto también es un post un poco más antiguo porque es de hace un año así, pero el pequeño porcentaje del genoma de neandertales en el nuestro. Uh-huh. Y además es muy curioso porque está en todas las poblaciones modernas, humanas, excepto en África, ¿no?
Anda.
Sí, porque se ve que el cruce que debió de haber fue cuando ya había salido de África y estaba allí, pues, por el
y ya
por
se estaba expandiendo.
Claro, antes de expandirse al resto del mundo. Bueno, pues eso hace unos 60.000 años, y la llegada final a los a las partes más distantes de, en Europa, pues eso, 35.000, 30.000 años, y ya para entonces las poblaciones de neandertales debían estar muy, muy reducidas por este colapso. Después parece que hubo una pequeña recuperación de los núcleos que quedaron. Claro, eran años también, estaban aquí con las últimas glaciaciones, lo que se llama el último glacial máximo, que fue también hace, bueno, 25.000 años o así. Uh-huh. O sea que hubo unos cambios climáticos importantes y probablemente, bueno, todo esto está en discusión, pero vamos, este artículo lo que viene a traer un poco más de luz y a cambiar un poco el cuadro típico, que es el que tú has pintado antes, ¿no? De que estaban por aquí todos los neandertales, llegaron los homo sapiens modernos y bueno, los reemplazaron. Bueno, poco a poco vamos ganando un poco en detalles de cómo pudo ser esa historia, que claro, es muy difícil tener estos detalles.
Y aparte luego, Javier, y luego habrá quien diga, espera, no me cambies la historia porque eso significa que no es que el Homo sapiens fuese mejor que el Neandertal, no, es que si no llega a desaparecer el Neandertal, quién sabe si nosotros estaríamos aquí, sí, ¿no? Y entonces, claro, alguno también igual dice cuidado.
Sí, también hay ahora algún dato que aparecieron unas pinturas, una especie de pinturas rupestres que se achacan a neandertales. Está también muy en discusión este asunto, eran una especie de dibujos de peces y se piensa que lo pudieron hacer, que si tenían esta capacidad también, ¿no?, de crear arte de algún modo.
Ya le empezamos a
liar. O sea, que todo este tema está en este artículo que comento participaba Juan Luis Arzuaga, o sea que, que es el
de Atapuerca.
El creador de Atapuerca.
Exactamente.
Que, bueno, y neandertales también pues sabe mucho, lógicamente. Y bueno, están aquí metidos en este, que era un grupo también internacional de investigación. Uh-huh.
Bueno, pues los neandertales, los primos lejanos, que alguno cuando ve imágenes, el otro día descubría en internet, por casualidad, un documental sobre este tipo de chimpancés que vive en el Congo, que está ahí reducido en el Congo, y no recuerdo, bonobos pueden ser,
bonobos,
los bonobos.
Sí, son los chimpancés pequeñitos.
98% de similitudes entre el ADN del bonobo y el del ser humano, en donde lo veía yo. Y claro, realmente, ves la cara de un bonobo y estás viendo a alguien muy cercano, ¿eh? Alguien muy cercano.
Sí, sin duda.
Es increíble. Y hablando de otras cuestiones, y dejando ya lo relativo a los neandertales y a los hombres de Cromañón, nos quedan algo así como 6-7 minutos. Yo creo que por lo menos podríamos mencionar esos tres pequeños avances, esos tres ladrillitos que se han colocado en la lucha contra el Alzheimer, explorando futuras medicinas contra esta enfermedad. Agrupabas en un mismo post tres informaciones que se habían publicado en tres revistas distintas.
Pues sí, mira, la primera, sobre todo tomando pie de la primera era una de una revista médica, como la revista médica número uno, digamos, del mundo, una revista americana, que hacía un ensayo clínico probando dos fármacos que ya se utilizan contra el Alzheimer, sobre todo contra el Alzheimer precoz. Ver si podían también ser eficaces ya en las formas avanzadas del Alzheimer. Y vieron que sí, que bueno, combinándolo y tal, se conseguían ciertas mejorías. Pero sobre todo, lo que me interesó fueron los otros dos artículos, porque son bastante sorprendentes. Son en revistas distintas, también muy prestigiosas, y lo que encuentran son dos fármacos, digamos, dos fármacos distintos, en un caso uno que se llama bexarroteno, pero da igual. Y en el otro, además, es un extracto de una planta que se utiliza, una planta medicinal, de las que puedes conseguir en las tiendas estas especializadas en esto.
¿Vitania somnífera o algo así?
La Vitania somnífera, sí, uh-huh. Es la planta esta. Y entonces, actúan sobre los sistemas que extraen del cerebro esos pequeños depósitos tóxicos que se meten en las neuronas y que son las que causan el Alzheimer.
Que es lo que comentamos que es lo que comentamos en su momento, que era como dijimos, la roña, ¿no?, que impide que en un momento dado funcionen las piezas
grumos,
y conecten.
Como grumos, como ovillos de proteínas que se... Bueno, pues se sabe que hay unas proteínas encargadas de sacar eso para afuera, que tiene mucha relación con el transporte de los lípidos, de las lipoproteínas, donde va el colesterol y estas cosas. Y entonces han visto cómo estos dos fármacos, resumiendo, conseguían limpiar el cerebro de esos depósitos tóxicos y mandarlos, bueno, en uno de los casos al hígado, que es el sitio, es como el filtro que tenemos,
sí,
donde se limpia todo lo que hay que depurar, ¿no?, en el organismo.
Uh-huh.
Y lo sorprendente es que se las daban a ratones que desarrollan formas de Alzheimer parecidas a las humanas, y se veía cómo desaparecían estos depósitos tóxicos del cerebro y además mejoraban los síntomas.
Uh-huh.
En algunos casos, en cuestión de días.
Impresionante.
Sí, la verdad es que era... Vamos, la ventaja que tiene esto es que son dos fármacos que están... Bueno, el dexarroteno está ya aprobado para su uso en humanos, para otras aplicaciones. Lo otro es un extracto de una planta medicinal que ya se toma.
Como decías tú, en cualquier herboristería prácticamente la podríamos encontrar.
Con lo cual, si esto se consigue, bueno, reproducir en humanos, ver que también funciona así, hay que ver que no tengan efectos secundarios, etcétera. Primero, te puede, no sé, ilustrar sobre qué está sucediendo ahí.
Uh-huh.
Y qué mecanismos hay, que cómo los puedes potenciar más. O ellos mismos pueden ser utilizados con fines terapéuticos, y esto sí que podría tener mucho impacto, porque incluso en casos de Alzheimer ya, donde hay depósitos y donde hay, ¿no?, daño a las neuronas evidentes, se podría revertir la situación.
Mm.
Esto sí que es algo bastante revolucionario.
Y como no queremos que nadie se forre a base de producir Vitania somnífera, insistimos, esto está probado en ratones. Hay que hacer
ratones,
más estudios,
sí.
No se ha llevado a los humanos. Que nadie se lance todavía a ir a la herboristería.
Que no vayan
a comprar.
Las herboristerías a acabar con la planta medicinal.
Pero que, como siempre decimos, que son pasos, pequeños pasos, y además, aquí en La Noche Despierta te los contamos no antes que nadie, porque esto se ha publicado ya, pero cuando se publica en acienciacierta.com ya sabes que va a llegar aquí, y que te lo vamos a contar y que te lo vamos a explicar aquí. Y además te lo vamos a explicar de viva voz, que a veces entre las letras se nos pueden perder las ideas. Aquí ya las ponemos todas, ¿verdad? Aunque no sea negro,
bueno,
sobre blanco.
Aquí lo intentamos.
Eso, por lo menos lo intentamos, Javier, que ya es. Pues Javier Novo, muchísimas gracias una noche más por haber estado con nosotros.
Nada, vosotros. Como
te siempre. Seguimos leyendo en acienciacierta.com.
Muchas gracias.
Que vaya muy bien estas dos semanas. Hasta
Venga.
La próxima.
Un abrazo.
Hasta
Adiós.
Luego.